Hoy vamos a aprovechar esta celebración, Flor, la celebración del Día del Animal, para reflexionar acerca del denominado testeo animal, que como decíamos no tiene nada que ver con los test de coronavirus, sino con las pruebas, es decir, con los testeos de productos de todo tipo en animales, para luego ser utilizados en humanos. Entonces vamos a preguntarnos una vez más hasta dónde es ético utilizar a otros seres vivos que también sufren dolor para probar cosas que son para los humanos, incluso algunas sustancias que no son de uso vital, como decíamos hace un ratito, para las personas, sino cosas que pueden no ser utilizadas para una vida normal, como son algunos productos cosméticos y algunas otras cosas de limpieza, ¿no? Así que, bueno, lo decíamos, ya está con nosotros en una comunicación telefónica el médico veterinario Diego Greif, que es docente, profesor de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María. Diego, lo saludamos, gracias por este tiempo para Radio María. ¿Cómo le va?
Hola Javier, Florencia, buen día a la audiencia también, gracias por la invitación.
Al Hola, contrario, doctor. Gracias, gracias a usted. Bueno, es un tema complicado, Diego, esto, porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Hoy el tema del mascotismo, la presencia de los animales, de las mascotas en el medio del ámbito familiar, ha transformado mucho la mirada, la percepción que tenemos de la vida animal. Y de golpe nos enteramos, ¿no?, de que todavía se utiliza a animales para testear, incluso provocando dolor, si es que cabe hablar de eso. Es una de las cosas que le vamos a preguntar, si sufren dolor, cómo experimentan el dolor los animales, y claro, y necesitamos plantearlo aquí, ¿no? Es complicado.
Sí, es complicado, es un tema sensible porque la globalización y el acceso a las tecnologías y a la comunicación ahora se hace en un clic. Entonces la disponibilidad de información para el público general es inmediata y es amplísima. Entonces la gente ahora está como más al tanto de todo esto, cuando todo esto se viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, por suerte, esta presión que hay de la población en general está generando algunos cambios. Los animales sí sienten dolor, y como sienten dolor, sufren como uno, como cualquiera de nosotros. Entonces, hay patologías de los animales que pueden llegar a producir dolor y sufrimiento, y también en estos casos de los testeos, también si no se hacen las cosas como corresponde, también pueden llegar a generar sufrimiento a los animales. Por eso,
doctor,
en el sí.
Sí, antes de que sigas avanzando, quería pedirte si nos podías definir exactamente qué es el testeo animal, ¿en qué consiste?
Y el testeo animal sería realizar pruebas en animales de distintos fármacos o productos que después puedan llegar a ser utilizados por las personas. En la investigación clínica hay distintas fases de la investigación, y en una de esas fases se utilizan los animales como para antes, digamos, de probarlos en las personas. Entonces, primero hay una fase de laboratorio in vitro, se llama, en donde se prueban los medicamentos o productos. Luego de esa fase se pasa a una fase in vivo, que puede ser celular, con cultivos celulares, y luego puede llegar a ser también in vivo ya con animales, antes de pasar al uso en humanos, que es la última fase, que también hay personas que son sometidas a experimentación o testeo en este momento. La población humana está sometida al testeo de las vacunas, porque son vacunas que todavía están en fase de experimentación. El tema es que estos testeos a veces se hacen con productos nuevos o productos que, aunque no sean nuevos, pueden llegar a generar alguna molestia o dolor. Eso sería el testeo.
Esto sería el testeo, entonces. Bien, bien, porque como comentábamos al principio, hay muchas personas que no saben lo que es esto, o para qué sirve, o cómo se hace. Entonces me parecía como importante empezar el diálogo aclarando esto para que aprendamos.
Sí, es necesario esta fase en animales. A veces se puede evitar, a veces se puede evitar. Una de las consignas de la bioética y del bienestar animal, que ahora hay toda una corriente que no está hablando sobre bienestar animal, sino de un bienestar, así como está la corriente de una salud, en lugar de salud animal, salud humana, porque hay una sola salud que incluye a la salud animal, a la salud humana y a la salud ambiental, también existe un bienestar en el que, si los animales tienen bienestar, no manifiestan molestias, dolor, el ambiente y el entorno familiar, humano, también tiene bienestar. Entonces, ahora estamos con la corriente de un bienestar, y en esta corriente de un bienestar, una de las consignas es, en animales que sean necesarios para utilizar en experimentación, porque no hay otra alternativa, tratar de minimizar la cantidad de esos animales. Cuando antes, por ejemplo, por cuestiones estadísticas, se requería un determinado número de animales para hacer un testeo o una prueba biológica, ahora se trata de minimizar al máximo la cantidad de esos animales, cuando no quedan alternativas. Es decir, se tratan de buscar alternativas en donde no sea necesario la utilización de esos animales. Claro. Entonces, si no hay alternativas, tratar de usar la mínima cantidad posible. Y una vez que se utilizan, tratar de garantizar condiciones de bienestar animal. Es decir, que el animal no manifieste dolor. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una droga que empíricamente nosotros calculábamos o sospechábamos que podía llegar a generar, puede llegar a generar dolor, a esos animales mezclar esas drogas con analgésicos, tratar de paliar, de disminuir lo máximo que se pueda ese dolor.
Bien.
Obviamente que... Sí, no siempre se cumple, hay excepciones, en donde esas garantías no se dan, y ahí es cuando esos animales sufren, y ahí es cuando muchas veces salen a la luz y se arman estas corrientes para tratar de evitar el uso de animales en estos testeos.
Doctor Greif, esto que está mencionando usted, ¿está establecido en algún tipo de escala o de regla ética o bioética que debe atenderse, o todavía no hay nada escrito y queda esto librado a los deseos y necesidades a veces comerciales, digo, de algunas empresas?
Bueno, está escrito, hay protocolos de bioética y de bienestar animal para el uso de animales de experimentación. Hay protocolos acá en Argentina, hay protocolos mundiales. Por ejemplo, si un producto se quiere comercializar, previamente se tiene que investigar sobre ese producto y se tienen que hacer publicaciones científicas. Y en las revistas de impacto de publicaciones científicas, las mejores revistas mundiales exigen esas mismas revistas que se presenten los protocolos de bioética, en donde, entre otras cosas, exigen que cuando se experimente con animales haya veterinarios. Por ejemplo, antes, por ejemplo, en salud humana muchas veces se usan animales en bioterios y antes no había veterinarios. Entonces, al no haber veterinarios en esos bioterios, no se garantizaba la analgesia y evitar que... Entonces, a través de esos protocolos que existen, vuelvo a repetir, se garantizaría eso. ¿Qué pasa? No siempre se cumplen. Uh-huh. Y no siempre se exigen y se piden esos protocolos.
Doctor, tengo una pregunta, espero plantearla bien, con los términos correctos. ¿Para qué producto sería ético el testeo animal y para qué productos no sería ético o necesario? No sé si plantear esta dicotomía, pero bueno, me surge, digamos, ¿en qué caso estaría bien, en qué caso estaría mal?
Y sería ético cuando no hay ninguna otra alternativa de un producto medicinal que pueda llegar a generar una mejoría en la salud y el bienestar de las personas, y
Ajá,
en el que
perfecto.
ese producto no haya alternativas no biológicas de prueba previas
Bien.
a probarlas en las personas, ¿sí? Y no sería ético cuando sí hay alternativas. Entonces,
Exacto.
si es un producto que hay otras drogas similares que ya vienen usándose y solamente es un cambio de molécula, que ya está comprobado químicamente que ese cambio de la molécula no va a generar ninguna otra alteración en el organismo, hay veces que no es necesaria una prueba biológica. Entonces ahí no sería ético. Aunque
Bien.
hay veces que, aunque sea de esa forma, los protocolos de aprobación de los productos exigen que sea así. O sea, el
Claro.
tema
Sí, se entiende.
de las vacunas de, por ejemplo, de COVID que se están utilizando ahora, ya pasaron por la prueba biológica, por el testeo de animales, ¿sí? Y demostraron que en esos animales, en donde se inocularon, no generaron fundamentalmente efectos adversos inmediatos. Entonces, en esta etapa que están usando la vacuna en humanos es para determinar si hay efectos adversos tardíos y para determinar también el efecto de duración de los anticuerpos. Pero
Claro.
hasta estas vacunas ya fueron utilizadas porque por
Claro.
protocolo se necesitan emplear
Claro. Sí.
animales.
Doctor, por ahí la pregunta es más de ciencia ficción que de la realidad actual, pero ¿la ciencia no ha encontrado el modo de generar en algo, en alguna cosa que no sufra, no sé cómo decirlo, digo, la forma de generar algo, digamos, que experimente y que pueda dar información acerca de lo que puede generar un producto tal sin que genere un dolor o un sufrimiento en un ser creado?
Sí, yo creo que yo soy optimista en ese sentido porque como está avanzando la ciencia, antes, por ejemplo, la insulina, ¿sí? La insulina que se aplica en las personas era de origen biológico, era bovina o porcina, ¿sí? Y ahora hay insulina sintética. Es decir, para producir insulina ya no se necesita lo de los animales. Hay otros
Claro.
medicamentos que todavía necesitan de animales. Y con el avance de la ciencia, yo creo que en algún momento vamos a tener simuladores, ¿sí? Biológicos muy avanzados en donde puedan llegar a evitarse en muchos casos el uso de animales. Inclusive el uso de las personas mismas también. Ya hay simuladores de enfermedades de personas en donde hay estudiantes de medicina que están practicando sobre muñecos que cuando uno le aprieta de determinada forma el muñeco inclusive manifiesta un sonido que es como si le doliera. O sea que la ciencia está avanzando muchísimo. Entonces, en algún momento yo creo que vamos a poder evitar el uso de los animales para las pruebas biológicas.
Sumamos la opinión de un oyente que también introduce una arista al tema que está buena para charlarla. Gabriel Pérez de Carmen de Patagones nos escribe, nos dice: Hola Flor, hola Javi, quería aportar algo al tema. Me gustaría que reflexionemos también en el hecho de matar y hacer sufrir a los animales para el uso humano de comernos, pudiendo alimentarnos de vegetales, porque siento que protegemos a las mascotas, a los animales que domesticamos, pero al resto los matamos alimentamos solo para satisfacer un deseo gustativo, solo porque nos gusta el sabor. Sabemos que hay culturas vegetarianas y viven sin problemas de nutrición. Gracias, solo quería sumar mi opinión. Excelente tu aporte, tu pregunta para seguir pensando, ¿no? Para seguir reflexionando.
Sí, ese también es otro tema muy sensible. Es otro tema muy sensible porque una cosa es el uso de animales para producir medicamentos, como decía recién, en donde no hay otras alternativas, y otra cosa es el uso de animales para consumo. Es algo muy sensible en donde se debería tratar ese tema en forma interdisciplinaria con nutricionistas de humanos, ¿no es cierto? Porque hay muchos nutricionistas que dicen que la proteína animal es irreemplazable, que no se puede comparar con la proteína de origen vegetal. Uh-huh. Particularmente eso, es la proteína es el kit de la cuestión. Porque el resto de los nutrientes sí pueden llegar a tener un producto de origen vegetal equitativo. Pero el tema de la proteína, ahí hay grandes diferencias por la estructura proteica, por los aminoácidos que contienen la proteína. Yo no voy a hablar de nutrición humana, ni mucho menos de patologías en humanos, porque soy veterinario. Pero, por ejemplo, los gatos necesitan sí o sí, consumir proteína de origen animal, porque tienen aminoácidos, esa proteína, que son aminoácidos esenciales, porque los animales no los fabrican, y que si no comen proteína de origen animal los gatos, aparecen patologías graves. En las personas somos omnívoros. Somos omnívoros, entonces ahí sí podríamos tener una dieta basada de origen vegetal, evitando el origen animal, pero necesitamos suplementación. Pero bueno, por eso yo no me quiero meter en temas que en arenas movedizas que no son claro. mi terreno. Pero, pero bueno, es un tema a debatir. La producción animal también hay que tener en cuenta que la producción animal bien hecha, respetando los protocolos de bienestar animal, uno evita el sufrimiento animal.
¿Sí? Ah, eso es muy importante. Eso que acabas de decir, Doc, ¿lo podés repetir? Porque, a ver, nos dijiste que los animales sufren, ¿no es cierto? Sí. Y lo sabemos. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿se podrá evitar ese sufrimiento antes de que mueran para que, bueno, sean alimento para otros?
Sí, mira, esto es un tema muy sensible y hay gente que por ahí dice, ay, qué pedo, pero bueno, es la realidad. Yo te cuento que por ahí las vacas, cuando van en los camiones jaulas, al frigorífico, tienen que garantizar ese traslado, una buena condición de bienestar animal. Los animales no pueden ir estresados. Siempre genera un estrés, pero se tiene que tratar de minimizar, y eso está todo protocolizado, se tiene que tratar de minimizar ese estrés. ¿Por qué? Porque afecta a la industria. O sea, no solamente porque afecta a los animales, ¿sí?, sino porque afecta a la industria. Un animal que viaja estresado termina produciendo una carne dura, ¿sí?, que muchas veces es rechazada por la industria. Entonces, la carne blanda, tierna, tiene mejor colocación el producto ese. Entonces, desde el punto de vista industrial y productivo, es necesario que el animal no sufra, porque si sufre, genera un producto de mala calidad. Entonces, no solamente desde el punto de vista productivo e industrial, sino desde el punto de vista del animal, es necesario garantizar. Entonces, se han cambiado muchísimo las formas de trabajo en los frigoríficos, en los camiones jaula, para garantizar ese bienestar animal. Era horrible ir a un frigorífico, era muy feo ir a un frigorífico. Ahora no digo que sea lindo, pero se han cambiado muchísimo las formas de trabajar tratando de evitar el sufrimiento de los animales. Es decir, la idea es que el animal vaya en la medida posible sin estrés y que sea lo más rápido posible la situación para que el animal no sufra. ¿sí? Pero bueno, por eso, garantizando las condiciones. Pero bueno, está todo protocolizado y hay un montón de cosas que se tienen que cumplir, pero que bueno, lamentablemente no siempre se cumple. No. Vemos ahora, ¿no es cierto?, con los protocolos, ¿no es cierto?, de sanidad y de barbijo, que no todo el mundo lo cumple.
Claro.
Pero si se llega a cumplir, se puede evitar el sufrimiento de los animales.
Doctor, ¿cómo hacemos? ¿Hay formas de cuando uno está frente a un producto, ya sea una cuestión médica o un cosmético, diferenciar si está hecho respetando estas reglas o normas éticas sobre testeo animal? ¿Está pautado al menos aquí en la Argentina?
En principio sí, porque están los protocolos para cumplir. Lo que pasa es que, bueno, no solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. La presión de la industria farmacéutica a veces es tan grande que hay cosas, hay pasos que no se cumplen. O sea, si uno quiere ser positivo y ser optimista, diciendo o pensando de que se cumplen todos los protocolos y las reglamentaciones, yo le diría que sí, que los productos que tienen animal han cumplido con todas las normas y para que esos animales que han participado en la producción de ese producto no sufran. Pero bueno, eso es en la teoría. Y en la gran mayoría de los casos, pero bueno, siempre hay excepciones, lamentablemente, para eso.
Doctor,
Les
mira,
cuento, les
nosotros
cuento. Sí.
en la radio no recibimos ninguna publicidad de ninguna marca y demás, por eso te pregunto con libertad de esto. ¿Se sabe mundialmente o se conoce generalmente qué marcas usan testeo animal y qué marcas no? ¿O hay alguna así conocida por eso?
No, yo particularmente no conozco puntualmente una marca, pero teniendo en cuenta las legislaciones de cada país, en donde los protocolos de aprobación de los productos a veces sí o sí deben pasar por una prueba de experimentación animal, en algunos países yo les diría que todas las marcas pasarían. ¿Sí? Salvo que sea una marca internacional, ¿sí?, en donde el origen de esa marca, el país de origen, tenga un control muy exigente de esas normas y que se cumplan esas normas, entonces en esos países sí, el producto de origen no tendría, pero bueno, depende mucho del país, depende muchísimo del país. Así que con
Claro.
esto de no tiene que ver con el testeo animal, pero esto del cumplimiento de las normas, ¿sí? Bueno, hace una semana, creo, acá en Córdoba encontraron en un campo una carrera clandestina de perros, de galgos. Y hay una norma, hay una regla, hay una ley, digo, para cumplir, que está prohibida la carrera de perros, e igual se hace. Entonces, aunque estén todos los protocolos autorizados y que se deban cumplir, a veces se escapan.
Claro. Doctor, bueno, tenemos por supuesto un montón de preguntas de los oyentes. Seleccionamos algunas que no estén repetidas otras. A ver, Valentina pregunta, dice, ¿las plantas no son también seres vivos? No merecen también que no sean maltratadas. Bueno, a ver, para ponerlo en términos de raciocinio o de ciencia, en todo caso, ¿cómo se puede diferenciar el valor vital de una planta del valor vital de un animal, de un perro, un caballo, una vaca, un mono? ¿Cómo podemos
Sí.
diferenciarlo desde la ciencia veterinaria?
Bueno, las plantas sufren y las plantas se mueren también. Hay plantas que se marchitan y hay plantas que bueno, todo el mundo ve que cuando uno no le da, no necesariamente agua, ¿no es cierto?, sino no le da por ahí cuidados a las plantas, se mueren y se marchitan. Entonces, tienen vida. El tema es la sensibilidad y el nivel biológico que tienen. Por ejemplo, entre los mismos animales, el nivel biológico es diferente. No es lo mismo una vaca que un caballo, que un perro. Cuando nosotros le hacemos inyecciones, por ejemplo, nosotros le hacemos una inyección a una vaca y la vaca ni siente, ¿sí? En los perros mismos, la sensibilidad dolorosa varía de acuerdo a cada raza, ¿sí? Un canichito, ¿sí? Es una raza muy sensible para todo. A veces uno le empieza a pellizcar la piel amagando la inyección y ya se empieza a quejar. En cambio, un pitbull, uno le pellizca la piel, le pone una inyección y el pitbull está en otra, ni se enteró. Entonces, las sensibilidades no solamente que varían de acuerdo a los reinos, en este caso vegetal y animal, sino también en el mismo reino animal. Y el raciocinio también, o el pensamiento, ¿sí? También varía. No es lo mismo un perro, un gato, que un mono, ¿sí? La escala evolutiva que tienen esos animales y la cercanía evolutiva y con las personas es totalmente diferente. Entonces, ha habido casos, ¿no es cierto? El famoso caso de la orangutana Sandra, se lo está clasificando como personas no humanas, ¿sí? Claro. Y eso es, pero particularmente por la forma de actuar de los primates particularmente. Entonces, hay diferencias entre las plantas y los animales, y hay diferencias entre los mismos animales también. Inclusive desde el punto de vista de las pruebas biológicas. No se pueden, por ejemplo, los cerdos son muy parecidos en muchas cosas a las personas. Entonces, las válvulas cardíacas de los cerdos muchas veces se utilizan como prótesis para las personas, porque son estructuralmente muy parecidas. Nada que ver, por ejemplo, con las válvulas del perro o del caballo. Entonces, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta también.
Imagino que tiene que ver también con la evolución o con la forma en que las personas vamos pensando con más claridad algunas cosas, ¿no? Respecto de el respeto a la creación, por ejemplo. Digo, me parece que Laudato sí, en ese en este contexto marca una tremenda un tremendo desarrollo de lo que es la percepción de la creación, incluso desde la mirada teológica, ¿no? Así que, bueno, hay muchísimo para hablar, doctor, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Seguramente va a haber otra oportunidad de profundizar todo lo que hemos conversado. Le agradezco muchísimo, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, y feliz día a todos, porque es el Día del Animal de todos.
Es cierto, animales racionales también somos. Bueno, deberíamos serlo más, estamos en eso. Gracias, doctor, un gusto.
Gracias, doctor, bueno, hermoso gracias. Escucharlo. Aprendimos un montón.
Bueno, muchas gracias. Saludos.